Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
National Security Agency whistleblower Edward Snowden is reportedly set to...
El informante de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, Edward Snowden, tiene programado reunirse hoy con grupos internacionales de derechos humanos en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú, donde permanece desde hace 3 semanas. Snowden recibió ofrecimientos de asilo de Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Sin embargo, en una invitación de correo electrónico que supuestamente envió a los grupos, Snowden condena la campaña ilícita de funcionarios del gobierno estadounidense de negarme el derecho de buscar y gozar de asilo. Estados Unidos ha ejercido mucha presión en los países de América Latina para que no ayuden a Snowden. Los documentos más recientes filtrados por Snowden revelan que Microsoft colaboró con agencias de inteligencia de Estados Unidos para facilitar la interceptación de comunicaciones a través de Internet. El periódico The Guardian informa que Microsoft trabajó estrechamente con la NSA y que incluso ayudó a dicha agencia a evitar la propia codificación de la empresa en los chats de Outlook.com. La empresa habría trabajado con el FBI para facilitar el acceso de la NSA a su servicio virtual de almacenamiento de datos denominado SkyDrive. Los documentos también se refieren a Skype, el servicio de telefonía de Internet del que Microsoft es propietario. Un documento de julio de 2012 demuestra que la NSA se jactó de que el número de videollamadas de Skype que recopiló mediante el programa ultrasecreto Prism se había triplicado debido a una nueva capacidad. Microsoft emitió una declaración en respuesta a las revelaciones y afirmó que cumple con las leyes y no brinda a ningún gobierno acceso general o directo a SkyDrive, Outlook.com, Skype ni ningún otro producto de Microsoft.
The leading U.S. diplomat on
El principal diplomático estadounidense en Afganistán desestimó la posibilidad de que Estados Unidos retire sus soldados de Afganistán al finalizar la misión de combate el próximo año. James Dobbins realizó los comentarios después de que salió a la luz información que el presidente Barack Obama está considerando seriamente una retirada total de los soldados tus tensiones con el presidente afgano Hamid Karzai acerca de las negociaciones de paz con el Talibán. Dobbins habló el jueves ante un comité del Senado. James Dobbins declaró:
Without an agreement, si no hay un acuerdo sobre nuestra presencia en Afganistán, no permaneceremos allí. Pero no creemos que ese sea el resultado más probable de las negociaciones. A diferencia de Irak, país con el que se suele hacer comparaciones, los afganos necesitan que nos quedemos.
En Egipto, seguidores y opositores del presidente egipcio derrocado, Mohamed Morsi, están realizando manifestaciones en el día de hoy. La hermandad musulmana se niega a detener las protestas hasta que Morsi regrese al poder, a pesar de que muchos líderes del grupo han sido detenidos por el ejército egipcio que asumió el poder la semana pasada. The New York Times informa que hay cada vez más pruebas de que aliados de las Fuerzas Armadas egipcias y del expresidente Hosni Mubarak ayudaron a provocar el levantamiento popular que culminó en el derrocamiento de Morsi. Los seguidores de Morsi afirman que la escasez de combustible y los cortes de electricidad fueron orquestados a propósito para incitar las protestas de la población. El periódico informa que el aparente fin milagroso de la falta de energía y la reaparición de la policía parecen indicar que las legiones de personal que quedaron en el poder tras el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak en 2011 desempeñaron un papel fundamental, ya sea en forma intencional o no, en socavar la calidad general de vida bajo el gobierno islámico de Morsi. Una de las personas que supuestamente desempeñó un papel fundamental en las protestas fue Nawib Sawiris, multimillonario y opositor de la hermandad musulmana de la que Morsi es parte, quien afirmó que apoyó al grupo de la oposición Tamarot mediante la donación de oficinas al promover la cobertura mediática y encargar un video musical sin que el grupo se diera cuenta de que él estaba involucrado. A pesar del golpe militar contra Morsi y de la fuerte represión contra la hermandad musulmana, Estados Unidos estaría planeando avanzar en el envío de 4 aviones de combate F-16 a las Fuerzas Armadas Egipcias. El juicio de George Zimmerman por el asesinato del adolescente afroestadounidense que estaba desarmado, Trayvon Martin, está llegando a su fin en Florida. En los alegatos de cierre del jueves, el fiscal Bernie de la Rionda acusó a Zimmerman, un vecino que se autoproclamó encargado de vigilancia del barrio, de haber discriminado a Trayvon Martin, un adolescente de 17 años que atravesaba un barrio privado y que solo llevaba Skittles y té helado. El fiscal abrió su alegato con las siguientes palabras. Bernie de la Rionda dijo:
A teenager is dead.
Un adolescente está muerto. Está muerto sin tener culpa alguna. Está muerto porque un hombre hizo suposiciones.
George Zimmerman podría afrontar cadena perpetua si es hallado culpable de homicidio culposo. El jueves, el juez le dijo a los jurados que Zimmerman también puede ser hallado culpable de una causa menor de homicidio involuntario, que podría significarle una condena de hasta 30 años en prisión. La defensa realizará el alegato final en el día de hoy, seguido de la respuesta de los fiscales. Luego, un jurado integrado por 6 mujeres, 5 de ellas blancas, decidirá sobre el destino de Zimmerman. Un comité del Senado de Texas aprobó un proyecto de ley contrario a la libertad de elección, cuyos opositores dicen que podría poner fin al acceso al aborto inducido en dicho estado. Se prevé un enfrentamiento en el Capitolio cuando el Senado en pleno debata el proyecto en el día de hoy. Los manifestantes bloquearon con éxito las radicales restricciones el mes pasado tras una estrategia obstruccionista de casi 11 horas implementada por la senadora Wendy Davis.
The North Carolina House, meanwhile,
mientras tanto, la Cámara de Representantes de Carolina del Norte aprobó una serie de restricciones a la libertad de elección que se adjuntaron a un proyecto de ley de seguridad para motocicletas. Esto hizo que algunos de los opositores llegaran a la votación con cascos de motociclistas. El proyecto pasará ahora al Senado del Estado. En otra derrota al derecho al aborto, la Corte Suprema de Illinois dictaminó que el Estado puede aplicar una ley que exige que los médicos deben notificar a los padres de las menores de 18 años por lo menos 48 horas antes de practicarles un aborto. Otros 38 estados exigen alguna forma de notificación a los padres de menores. Y en Washington, D.C., un subcomité de la Cámara de Representantes realizó una cláusula en un proyecto de ley de asignaciones de fondos que prohibiría al Distrito de Columbia usar sus propios ingresos tributarios para financiar abortos para mujeres de bajos ingresos por medio de Medicaid. Los representantes aprobaron una versión de la ley agrícola que amplía los subsidios gubernamentales a la industria agropecuaria, pero que, por primera vez en 40 años, no incluye fondos para el programa de cupones para alimentos. Los republicanos dicen que propondrán una ley aparte para dichos cupones en una continuación de la batalla entre los demócratas y los legisladores de derecha que procuran implementar recortes más profundos al programa. Un juez federal dictaminó que los comandantes de la cárcel de Guantánamo deben dejar de inspeccionar en forma invasiva los genitales de los prisioneros que se van a reuniones con sus abogados. El juez Royce Lamberth determinó que las inspecciones estaban dirigidas a obstaculizar el acceso de los prisioneros al asesoramiento legal. La opción entre someterse a un procedimiento de inspección que es religioso y culturalmente aborrecible o renunciar al asesoramiento deja sin alternativa en los hechos a los musulmanes devotos, señaló el magistrado. El juez Lamberth también dispuso que los prisioneros debilitados por la huelga de hambre deben reunirse con los abogados en el campamento de viviendas en lugar de tener que trasladarse. El jueves, los militares informaron que había 104 presos en huelga de hambre y dijeron que 2 habían abandonado la medida. Se está alimentando en forma forzada a 45.
6 climbers with the environmental group Greenpeace were arrested Thursday for scaling.
En Londres, 5 escaladoras del grupo ambientalista Greenpeace fueron arrestadas el jueves por escalar el edificio más alto de Europa Occidental con el fin de protestar contra los planes de perforación de Shell en el Ártico. El equipo, integrado en su totalidad por mujeres, demoró 15 horas en escalar la Torre Yard de aproximadamente 305 metros de altura. Una vocera de Greenpeace dijo que había elegido ese edificio porque queda a la vista de las oficinas de Shell. Leila Jean declaró: "Se trata de una de las mayores acciones que hemos realizado y realmente es un enorme ascenso, 310 metros en el aire, así que esperamos que esto haga que Shell se dé cuenta de que no seremos ignorados. Debe escuchar a 3 millones de personas que le están reclamando a la empresa que detenga las perforaciones en el Ártico y proteja nuestro planeta". El principal regulador nuclear de Japón admitió que es probable que se haya estado filtrando agua contaminada con material radioactivo de la planta nuclear Fukushima Daiichi desde que esta resultara muy dañada hace 2 años por un fuerte terremoto y tsunami. Sunichi Tanaka, jefe de la Autoridad Reguladora Nuclear de Japón, confesó que ni los operadores ni los reguladores sabían cuál era el origen de las fugas o cómo detenerlas. Mientras tanto, Masao Yoshida, el gerente de la planta que dirigió las operaciones para contener el desastre nuclear de 2011, murió de cáncer esofágico, tenía 58 años. El estado de Georgia se prepara para ejecutar el lunes a un prisionero con discapacidad mental, a menos que intervenga la Corte Suprema de Estados Unidos. Warren Hill fue condenado a muerte por matar a otro preso mientras cumplía cadena perpetua por haber disparado y matado a su novia. En febrero se suspendió a último momento la ejecución programada. Un fallo de 2002 de la Corte Suprema prohíbe ejecutar a retrasados mentales, pero Georgia es el único estado que requiere pruebas de tal discapacidad más allá de toda duda razonable. Los 3 expertos que una vez testificaron que Hill no cumplía con los requisitos se han retractado. El New York Times sostiene en una editorial del jueves que los 7 expertos que examinaron al señor Hill están ahora de acuerdo en que tiene retraso mental. Si eso no sirve como prueba, más allá de toda duda razonable, es difícil imaginarse qué podría servir. Warren Hill morirá el lunes a las 7 p.m. por una única inyección de pentobarbital. a menos que la Corte Suprema suspenda la ejecución.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.